Bienvenidos una vez más a La Conversación. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la periodista, escritora, analista política internacional, la señora Estela Caloni, con quien tenemos el gusto y el honor de hablar, porque siempre una palabra adecuada, un pensamiento importantísimo, un análisis por demás especializado. Estela es una gran escritora y una periodista de mucha trayectoria. Estela, buenos días, ¿cómo te va? Desde RAE te saludamos.
Muchas gracias a ustedes. Yo siempre exagero, pero tengo que me pongo un poco así como nerviosa.
Bueno, ay, no, nerviosa.
Escúcheme, no, claro, estamos en una situación muy complicada que afecta a toda América Latina a su manera, por las situaciones que hemos tenido en cada uno de los países. También es muy estamos viendo esto, pero Haití vuelve después de una pausa, lleva más de 7 meses Haití de alzamientos populares en un pueblo. Ustedes todos conocemos la tragedia de Haití, es una enorme tragedia, y además que tengan un gobernante que el poco dinero que llega, poquísimo para ayudar a ese pueblo en la situación en que está, se evapora, y además un gobierno que no ha respondido en nada a la situación trágica del pueblo haitiano. Tenemos, bueno, todo lo que sucedió en Ecuador ya nos acordamos. Y la tragedia más grande para nosotros es que esté muriendo tanta gente en América Latina, como si empezáramos otro periodo del tipo del siglo XX, donde nos sembraron dictaduras en todo el continente, y llegó un momento que así no teníamos ningún gobierno que no fuera dictatorial. Entonces volver a ver estas escenas que creíamos perdidas para siempre después de esta enorme lucha de derechos humanos en que nuestro país ha tenido un papel fundamental, volver a ver que, bueno, voy a dejar para el último a Bolivia, que es gravísimo, pero también marcando lo de Chile. El mundo ha visto un mes entero de un alzamiento de la población desesperada porque no tiene absolutamente cómo llegar. Están endeudados la mayoría de las personas en un 50% de sus salarios y no pueden vivir. Entonces están pidiendo una decisión gubernamental seria, urgente, y el gobierno es responsable, y creo yo que quisiera decírtelo con todo respeto por todo el periodismo que se ha comportado muy bien, que el silencio del periodismo y de medios de comunicación sobre la tragedia en Chile, la tragedia ahora en Bolivia, es criminal. De manera que estamos casi llegando a un punto donde tendríamos que instalar tribunales como, que voy a hablar al final de eso, tribunales como el que juzgó, un poco simbólicamente, pero que tuvo efectos después, a los responsables del enfrentamiento de los tutsis y los hutus en Ruanda. ¿Se acuerdan ustedes?
Sí, claro.
Un millón de muertos.
Uh-huh.
Y en eso intervino la prensa.
Uh-huh.
Y es muy doloroso pensar, y algunos de los principales dueños de esos diarios que colaboraron fueron condenados en el tribunal donde estaba Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas. Fueron condenados con la misma pena que los jefes militares a cadena perpetua.
Claro.
Entonces, hay una ética. El periodismo, si pierde su sentido de la ética periodística, deja de ser periodismo y pasa a ser otra cosa, un arma de guerra o lo que quieras, o un proceso para armar golpes o invasiones. Entonces, eso ya no es periodismo. Y lamentablemente lo que para mí más doloroso es, no solo como periodista, sino como que yo trabajo también en derechos humanos, es haber perdido la ética hasta el punto de ver niños, mujeres violadas, como en Chile, los ataques furiosos de los carabineros, y en Bolivia, ahora, que el golpe de Bolivia tiene muchos elementos detrás, uno de los cuales en que se asienta todo el discurso del odio de este periodo histórico, la siembra del odio que yo digo, el odio está sembrándose en toda la región. Y esto es lo peor que nos podría pasar, sobre todo en sociedades que donde hay grandes cantidades de familias, que su jefe de familia no tiene trabajo, es decir, que se cae en una exclusión social, a los que yo llamo a los desempleados que no van a poder conseguir otro trabajo, desaparecidos sociales. Esa es un término correcto para mí porque han desaparecido de la sociedad. Entonces, imagínense en Bolivia que todo el mundo siente que se recuperó muchísimo la terrible desigualdad que existía en esa población, donde más del 62% es una población indígena, de distintas etnias, que esa población había alcanzado, estaba recuperando su identidad, saliendo muchos de la esclavitud. Había en algunas zonas guaraníes sometidos a la esclavitud absoluta, y esto se fue corrigiendo. Un país que había logrado un crecimiento fundamental, que quizás que están pagando un precio de que no han permitido, es decir, que el Estado ha crecido, el Estado Nacional, en una forma muy correcta de redistribuir la enorme riqueza que empezó a ser recuperada. Si tú te acuerdas cuando las empresas transnacionales, sobre todo las petroleras, se llevaban el 80% de las ganancias, igual que en su Exacto. tiempo en Venezuela y en otros países. Ahora eso se dio vuelta. Esas empresas con un 20% se quedaron, así que con el 20% ya ganaban. El 80% fue recuperado. Eso es lo que por primera vez en Bolivia hay jubilaciones. Por primera vez hay gente que tiene documentación. Había grandes sectores de la población que no estaban ni documentados, es decir, que no existían para la sociedad. Los avances, el país que es uno de los países que cumplió con las metas del milenio de sacar a una gran parte de su población de la pobreza. Y entonces, de la pobreza, pero también no solo de la pobreza, sino en este caso tenía una cuestión cultural profunda de rescatar a una población que estaba totalmente subsumida, que estaba totalmente ignorada, donde hasta hace unos 5 años atrás de que Evo llegara al gobierno, y todavía estando en los primeros tiempos del gobierno de Evo, los indígenas no se podían caminar por la misma vereda si venía un señor, y eso lo pongo entre comillas, es decir, un señor que se veía bien, tenían que bajarse. Y yo estuve presente en Santa Cruz de la Sierra cuando iba caminando una señora con su bultito en la espalda, y un hombre joven vino de frente, y como ella siguió, la alcanzó de atrás, la tiró hasta la calle y la pateó, y se unieron otros a las patadas, y yo que estaba pasando me metí.
Por supuesto.
Y como yo soy, a veces ya no sé si decirte, lamentablemente, rubia, qué sé yo, salí como mi padre italiano, que no tengo yo ninguna responsabilidad en esto. Claro. Pero entonces me dijeron, pero empezaron a preguntarme, ¿usted por qué se mete? Y yo le dije con mucha tranquilidad, mire, voy a reportar a las Naciones Unidas esto que está pasando aquí. Ahí se quedaron un poco así. Y yo la pude levantar a la señora, pero esa imagen que se repitió tantos años en Bolivia, yo no la puedo olvidar, como la imagen, ¿se acuerdan ustedes?, en el 2007, cuando unos indígenas vinieron a apoyar que iba a venir, iba a ir Evo Morales a Sucre, y fueron llevados atados con una soga, atados por el cuello, todos en hilera, y los hicieron arrodillar en una plaza desnudos y pedirles perdón a ellos, perdón a estos señores. Toda esta historia no la podemos ignorar, porque yo siempre dije, nunca encontré un país en América Latina, hay mucho problema con los pueblos originarios, sí, pero nunca había encontrado un país en unas condiciones tan similares al Sudáfrica por el que luchaba, por el que nació a la vida y al mundo una persona como Nelson Mandela. Nunca había visto una cosa igual. Entonces, bueno, en esos factores florecen los odios, y aprovechar y armar el odio, digo, alimentar el odio de una población día por día, de una población como esta, ya de hecho fundamentalista, con muchos rasgos similares al fascismo, que fascismo solo podido como tal en grandes países industrializados, pero digamos un fascismo primitivo, para decirlo de alguna manera. Exacerbar esos odios es un crimen de lesa humanidad, porque es como el que felicita al torturador.
Claro.
No solo es un crimen de lesa humanidad para el torturado, sino que leyendo las historias de los torturadores vos te das cuenta que son también una creación de un sistema muy cruel. Entonces hemos retrocedido tanto tiempo que cuando yo escucho al presidente Donald Trump decir que nos están aplicando la doctrina Monroe de 1823,
sí,
la doctrina Monroe que se creó precisamente para decir América Latina es nuestra, es nosotros, que no podíamos negociar con el resto de Europa. ¿Se acuerdan ustedes que era la gran competencia de alejar de América Latina toda otra gente que no que molestaba al control que Estados Unidos quería establecer sobre estas tierras, que después con los años se fueron enterando que éramos riquísimos en reservas de muchos recursos? Entonces hemos vuelto un siglo atrás.
Sí, claro, lo del patio trasero, y aparte, sí, vos sos especialista, has investigado y escrito mucho sobre los Plan Cóndor. Este parecería casi un Plan Cóndor 3, porque...
Mira, a mí me parece que hay también muchas banalizaciones en el lenguaje. Uh-huh. La Operación Cóndor fue una operación donde se hicieron asociarse a las dictaduras del Cono Sur, con colaboración de algunos otros países también, como el Perú, en su momento Ecuador, pero sobre todo en el Cono Sur, para destruir sobre todo a los personajes importantes,
claro,
que estaban en el exilio, y que, por ejemplo, si vos mirás, Pinochet cumplió a rajatabla su papel, porque mandó asesinar aquí al general Prats, Carlos Prats y su esposa.
Exactamente.
Mandó asesinar en Roma, Italia, a Bernardo Leighton y su esposa, que no los asesinaron, pero lo dejaron discapacitado de su vida, por su vida. Mandó asesinar a Orlando Letelier, a Washington, donde mataron también a su secretaria, Ronnie Moffitt, y hirieron gravemente al esposo de esta. Bueno, esto solamente un ángulo, pero el Cóndor era una operación dentro de una guerra. Y esto es la guerra.
Es la guerra, claro.
Esto es la guerra contra insurgente, esta guerra de baja intensidad que ellos mismos han confesado que están utilizando, para lo cual tenían dos elementos. Uno, que nunca nos perdonaron haber rechazado la asociación, entre comillas, donde nosotros quedábamos subsumidos todos, América Latina, del Área para el Libre Comercio de las Américas en el 2005. Estos gobiernos progresistas que hubieron en ese periodo histórico. Y después, el Comando Sur lo sacaron de Panamá el último día de 1999, terminaron de irse, pero dejaron alguna base muy importante instalada, porque ya no les servía en el contexto de las guerras que ellos pensaban armar en los años 2000. Y entonces pensaban que tener 20 bases militares o 14 bases militares ahí en esta zona era muy fácil de que pudiera haber una respuesta de los nuevos enemigos que ellos iban a fabricar. Y entonces ese comando sur se va, ¿y qué empiezan a hacer? A distribuir las bases por toda América Latina.
Claro.
Porque si quieren destruir una base militar en Colombia, tienen que destruir Colombia y las bases militares en Panamá, y tendrían que bombardear país por país de América Latina, casi país por país, porque nosotros no estamos exentos ahora de bases. Y entonces esta es una situación, es de esa guerra de lo que se trata esto. Y así sea el mejor gobierno del mundo, el mejor gobierno del mundo no les conviene, porque fíjate que el neoliberalismo, aquí hubo una lucha muy fuerte de los pueblos contra el neoliberalismo, que empezó con ese levantamiento del Caracazo en Venezuela en 1989 y después prosiguió. Si nosotros miramos la cantidad de presidentes que se fueron en medio de esa lucha neoliberal, corridos por sus pueblos, por lo menos 3 presidentes en Ecuador.
Claro.
Abdalá Bucaram, Jamil Maguad y Lucio Gutiérrez. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de Bolivia. También,
Estela.
Entonces, esa es la. Rápidamente te digo, el neoliberalismo de actual es totalmente colonizante, es para dejar desguazados los estados y todo lo que es sirve para la existencia de un estado independiente.
Estela Caloni, muchísimas gracias. Nos vamos a volver a comunicar, lamentablemente, sí. Por la situación en América.
Los tiempos de radio son así. Pero nosotros tenemos que parar esta violencia. Lo único que uno puede pedir como periodista y como ser humano es parar esta. No podemos seguir viendo estas escenas.
Por supuesto.
En el siglo XXI.
Muchísimas gracias.
De nada.
Fue Estela